La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí de nuevo, en este espacio, inspirado por Surus, vamos a hablar de las segundas oportunidades de este mundo apasionante de las reestructuraciones. Hoy con nuestro invitado especial, es socio en Avenci Reestructuraciones y socio además, cofundador del diario de subastas, Javier Díaz Gálvez. Bienvenido, Javier, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña, como en cada programa, María Díaz, socio, director de Surus y responsable de Insolvencia. Hola, María.
Buenos días, encantada, como siempre.
Igualmente de verte y escucharte, con Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Pues bienvenido, igualmente. Vamos a hablar hoy de la venta de activos en los procesos de insolvencia, en las subastas especializadas. Materia que conoce muy bien por su experiencia Javier Díaz Gálvez, nuestro invitado. ¿Cómo podemos definir cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo se realizan los activos dentro de un proceso de insolvencia y en qué fase del proceso se ejecutan, ¿no? Por tener el mapa hecho, Javier.
Pues vamos a ver, los bienes que salen de procedimientos judiciales, concretamente empezando por los concursales, que son quizás los menos conocidos, se salen al mercado cuando hay un plan de liquidación, que llamamos aprobado por el juzgado, planteado por el administrador que lleva la liquidación de la compañía o del activo personal del que en su caso se trate, ¿no? En ese plan de liquidación ya se prevé el método de liquidación y a partir de que el método está fijado, entonces ya se procede a la ejecución. Hay métodos públicos, como directamente salir por medio de notario, salir por medio de subasta en el BOE, o métodos privados por medio de las plataformas, que prestan una ayuda valiosísima a los administradores, por la venta en este tipo de plataformas especializadas que han surgido desde hace no mucho tiempo y que dan, insisto, allá de un valor, puesto que presentan muy bien el bien a subasta al consumidor final, que es un poco, tiene dudas respecto, si no está la información clara y concreta, pues tienes dudas en un proceso de subasta de adquirir, no es un proceso abierto al público 100%. Por tanto, lo que se trata es de hacerlo más público, más notorio, más fácil y más accesible.
Y más transparente también al mismo
Absolutamente.
Tiempo. La digitalización trae estas ventajas.
Sin duda alguna.
María, ¿qué cosas nos interesan de este proceso?
Pues como bien hemos iniciado, nos hemos metido de lleno en la venta de activos, en la realización de activos a través de subastas. Actualmente la tendencia es que se incline como medio o como canal de realización de esos activos, ¿no? ¿Nos podías comentar, Javier, qué alternativas hay actualmente en el mercado, qué funciones tienen estas distintas plataformas y como experto, cómo es el mercado de subastas en España?
Bueno, nosotros ahora, como me habéis presentado como socio de diariodesubastas.com, es una startup que está surgiendo, que surge por la iniciativa propia nuestra como administradores concursales en nuestra experiencia de los distintos métodos de subasta que hay en el mercado. Como hemos indicado al principio, los más comunes, antiguos, es decir, partimos de una base de oscurantismo absoluta, yo ya soy mayor y por tanto conocí el régimen anterior de la subasta con el subastero de turno y las voces en el juzgado de primera instancia diciendo subasta pública y había dos o tres personas en la puerta que querían adquirir el bien. Sí. Hemos pasado de eso a un mundo absolutamente digital, donde la oferta se puede hacer diseminar en un público variopinto simplemente con un clic, ¿no? Con lo cual, pues el cambio es brutal. El BOE, lógicamente, reacciona por la apuesta que hay en España, por la digitalización y los compromisos con la Unión Europea, reacciona y efectivamente mejora mucho su plataforma y a partir de ahí pues tenemos una plataforma que tiene muchas carencias bajo mi punto de vista, puesto que la información que todavía muestra no es la más completa y le falta información, pero que ha funcionado mucho mejor que el antiguo régimen, vamos a llamarle. Y luego surgen este tipo de plataformas privadas, con un impulso importante que lo que están haciendo es dinamizar muchísimo la oferta en el mercado. Quiere decir, lo que nos encontramos ahora mismo es con distintas fuentes donde yo puedo ir a comprar activos y lo que tratamos nosotros es de aglutinar esas fuentes en un solo instrumento para que se pueda acceder fácilmente a esa información, por lo menos de primera mano, y luego tomar la elección de a qué plataforma me quiero dirigir o en dónde quiero comprar el bien que me ha gustado o que he pensado que podía ser interesante adquirir. Por tanto, tenemos esas, esas distintas, lo público y lo privado, por ser muy, muy genérico en mi contestación, pero y dentro de eso están surgiendo, insisto, distintos players que están aportando muchísimo valor al mundo de la, a popularizar el mundo de la subasta.
Sí, sí. Aunque habrá más razones que la propia dinamización, ¿no?, de la cantidad de oferta a través de distintas plataformas para que el canal subastas esté cada vez más fuerte, ¿no?
Sin duda. Se está, quiero decir, el método de subasta que pasó de alguna manera de ser un poco el residual, se está convirtiendo bajo nuestro punto de vista y nuestras estadísticas internas en un método muy general en este momento y muy habitual de venta. Quiero decir, es muy transparente, rápido, es muy seguro si cuentas lógicamente con las, con los, en fin, la plataforma es una plataforma seria y organizada y registrada, y por tanto yo creo que es una oportunidad muy interesante ahora mismo para tener, para un consumidor normal, con, evidentemente siempre conlleva un cierto riesgo porque al final es una subasta judicial, lo que judicial o procesal, lo que está detrás en muchas ocasiones, pero ya hay compañías privadas que están vendiendo bienes para buscar una segunda vida y una reutilización de esos bienes que todavía tienen vida útil, lo están utilizando por subastas como un todo normal, con lo cual animamos a que eso siga ocurriendo, sí, y el mercado se va a dinamizar muchísimo y va a haber muchísima más oferta.
Es bueno para el mundo sostenible, que nos interesa a todos. Daniel.
Bueno, sí, yo creo que la plataforma o la página que han creado Javier, la de Diario de Subastas, está muy bien porque al final da más visibilidad a lo que son todas las subastas. Al final, para que una subasta funcione, lo más importante es la concurrencia, que tenga esa visibilidad y que cualquier persona pueda verla y pueda participar. Luego también entra el trabajo nuestro como entidad especializada de dar esa transparencia, esa claridad a los procesos y a la información que se dispone de los propios activos. Pero al final lo que queremos nosotros es democratizar, digamos, las subastas y que no estén en el oscurantismo, como decía Javier, de los subasteros que había antes. Ahora cualquier persona puede entrar y participar en la subasta. Nosotros hacemos unas labores pedagógicas con que, porque, claro, si entra a lo mejor alguien más entendido en este tipo de procesos, no tiene problemas, pero cuando estás vendiendo una plaza de garaje a un particular, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo de aclarar toda la información y de hacerle cómodo el proceso.
Porque una plaza de garaje, un inmueble, son los activos más típicos, pero se subasta de todo, ¿no?
Se subasta de todo, sí, efectivamente. Pero sí que donde nosotros creo que como entidad especializada aportamos más valor a los administradores concursales son en los activos más complejos. Sí. En esos terrenos rústicos, esas plazas de garaje, aunque pueda haber naves industriales, viviendas, pero al final yo creo que donde ellos necesitan el apoyo de un administrador de concurso, necesito el apoyo de la entidad especializada, es los activos de difícil comercialización.
Y ahí es, Javier, donde está el desafío, ¿no?, de hacer la información más completa y más transparente.
Efectivamente, a eso te referías, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, los números ahora mismo que acabas de preguntar, nosotros tenemos registradas, ha bajado bastante por la huelga, por las distintas huelgas que venimos padeciendo por parte de la judicatura y de la oficina judicial en general, pero han bajado, llegamos a tener casi registradas 8.000 subastas activas, es un dato importante. Ahora mismo tenemos 4.000 y de las 4.000 son 3.000 inmuebles, por la pregunta que hacías antes. Sí. Unos 1.000 corresponden a bienes muebles de todo tipo, donde podemos encontrar desde cuadros hasta, en fin,
mesas,
muebles, mesas, sillas, sí, etcétera, un montón de ítems que en una empresa pues tienen cabida, en una empresa y en un particular. Y aproximadamente unos 370 vehículos, ¿no?, en ese momento lo que hay ahora mismo en oferta pública en las plataformas registradas que nosotros tenemos agregadas.
¿Y cosas raras?
¿Cosas raras? Pues sí, salen cosas raras de vez en cuando. Yo creo que hay, Surus tiene una gran experiencia, pero vamos, todas las demás también, por descontado. Hay compañías también de primer rango que también subastan cosas activas, vamos, cosas raras, ¿no? Pero sí, ha habido, no sé, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, pues se plantea de vez en cuando sacar bienes, que puede ser hasta el submarino, este último que está en desguace, pues ya ha salido publicado que se plantearían sacarlo a subasta porque ha habido éxitos anteriores que se ha sacado más dinero que no mandándolo al desguace, ¿no?, directamente. En fin, hay cuestiones. Sí. Ahora mismo hay una Harley Davidson por ahí que dicen que es la que rodó Shakira el último videoclip que hizo. Bueno, pues me imagino que tendrá un mayor valor en el mercado, ¿no? Sí, hay cosas extrañas de vez en cuando, interesantes, por descontado. Sí.
Lo de los barcos y submarinos ya nos contó la historia de Surus en alguna ocasión, ¿verdad, María?
Así es, así es.
Bueno, sigamos con más cosas de interés en torno al tema que hoy nos ocupa, las ventas de activos en subastas especializadas. ¿Qué más cosas, María?
Al final, siendo la subasta un canal en crecimiento y que al final es el reflejo de la situación actual del concurso, ¿no?, o de la insolvencia, ¿no?, hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas en cuanto al manejo de las subastas y el volumen de ellas, y se está viendo también reflejado en el mercado de subastas en la situación actual que antes indicabas de huelgas y del Ministerio de Justicia, ¿no?
Sí, así es. Bueno, por datos actuales, ya digo, sobre estas 4.000 registradas últimamente, por ejemplo, las comunidades autónomas que más tienen en este momento oferta en el mercado son Andalucía, por Cataluña y Madrid. Entre ellas concentran de esos 4.000, hablaríamos casi de 2.000 subastas activas, son las que tendríamos ahora mismo. Y efectivamente dentro de esos bienes se reparten, como hemos dicho antes, en distintas tipologías, ¿no? Pero vamos, básicamente con lo que hemos comentado antes, en tantos por ciento estas comunidades reflejan, son, vamos, llevan el mismo tanto por ciento de bienes muebles o inmuebles repartido de las en comparación con los datos globales. Y efectivamente la huelga se está notando, se ha notado y se sigue notando en un descenso paulatino de que espero que luego vengan de golpe, como se ha producido después de la huelga que hubo de unos días de letrados de la Administración de Justicia. Luego se produjo una avalancha o un aumento en la oferta, con lo cual yo creo que después de esta última que tenemos en este momento, sí se va a producir de nuevo otra subida importante, y pensamos que en media no es nada optimista decir que teníamos que manejar de entre unas 6.000 a 7.000 subastas abiertas por periodos mensuales. Normalmente la subasta dura 20 días, 30 días, depende de quién la saca, del tipo de organismo que la saque, público o privado, puede durar una duración, pero vamos, más de 30 días es raro que dure.
Pero sí que debe tener impacto esto, ¿no? Me refiero a que si se acumulan subastas y salen de golpe, pues será más difícil colocar los activos o a menor precio, ¿no? Se notará bastante.
Sí, puede tener una importancia en que haya activos que se queden sin adjudicar en una primera ocasión. Normalmente, la tipología de subasta permite una primera salida a un precio más, bueno, precio de tasación, vamos a llamarlo, más cercano al precio de tasación, y luego se permiten otra segunda o tercera vuelta con unos descuentos, con unos ya aceptados incluso en el plan de liquidación que hemos hablado antes, en el propio juzgado admite unas rebajas importantes sobre esto. Puede darse el caso de que haya oportunidades en el medio plazo que surjan con segunda y tercera oportunidad, puesto que el mercado puede estar, a lo mejor en algunos puntos, un poco saturado si salen más de golpe. Durante ese mes puede que haya oportunidades de que luego haya segundas vueltas más económicas con descuento.
Me salgo, pero muy poquito, del tema, porque estaba pensando si el sector inmobiliario, si los inmuebles son el primer activo en estas subastas cuando se producen insolvencias. ¿Es una forma de examinar también cómo va el mercado inmobiliario o no tiene que ver?
Yo creo que sí tiene una gran... Vamos, nosotros, ya digo, las estadísticas, que todavía somos recientes y jóvenes en este sentido, pero ya está empezando a indicarnos de vez en cuando los indicadores que llevamos. Tenemos algo de inteligencia artificial que estamos creando para nosotros, nuestra propia desarrollo de la plataforma. Sí tenemos una cierta referencia a que efectivamente vamos a poder establecer algunas conexiones respecto a la oferta real o el sector económico y la cantidad de inmuebles en subasta. Evidentemente con un decalaje, porque hay un proceso importante que a veces se está tratando de acortar, que es el proceso judicial que permite entrar. Estamos hablando de las judiciales directas, no de las ejecuciones hipotecarias o ejecuciones de bancos, de bienes ya entregados por el deudor, pero lleva un proceso de sacar de lo que es el procedimiento procesal, vamos a ver, el procedimiento para que se produzca la publicación y, por tanto, la entrada de subasta. Si descontamos ese decalaje, sí va a haber una relación bastante directa entre salud económica y bienes en oferta en subasta judicial.
Pero nos ha dejado con la pregunta en el aire. ¿Cómo vais a utilizar o estáis ya utilizando la inteligencia artificial?
Bueno, para nosotros ahora mismo la inteligencia artificial es ayudar a nuestra propia plataforma a detectar errores que podemos de cargando la información. Nosotros vivimos de la carga de distintos plataformas, como hemos dicho,
fuentes de datos, ¿no?
¿Será? Exacto, fuentes de datos, cada uno la ordena de una manera, lógicamente, y eso lleva a un trabajo importante de homogeneización, puesto que nosotros lo que hacemos es, dentro de la plataforma, lo que tratamos es de que tenga la información lo más homogénea posible. Con lo cual, sí puede haber algún error que viene, pues, que de que el dato ya está mal cargado al principio, o que la transcripción del dato, por lo que sea, pues se puede producir un defecto, un error, ¿no? Esa inteligencia nos está permitiendo detectar en tiempo real, incluso antes de que procedamos al volcado del dato, a detectar efectivamente algún error.
Una doctora con inteligencia
artificial. Una doctora interna, efectivamente.
María.
Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo, pero sí por que nos des otra cifra más. Fundamentalmente lo que estáis registrando actualmente son procesos de insolvencia y estáis aglutinando pues todas estas plataformas privadas especializadas, así como el BOE, Seguridad Social. ¿De qué cifra estamos hablando, no en volumen de subastas, sino qué se mueve ahí?
Bueno, en este momento las 4.000 subastas que tenemos, el precio de referencia, nosotros lógicamente el precio sale de precio del que se publicita en la web como precio de salida o precio de... Entonces, el agregado ahora mismo que estamos manejando son unos 4.000 millones. Hemos llegado a manejar hasta 8.000 millones de oferta en el mercado, que es una industria realmente importante la que se maneja aquí detrás, e insisto que se renueva con carácter mensual, las subastas cierran y o vuelven a abrir en segundas vueltas o son nuevas subastas. Es decir, realmente la cifra que se maneja agregada al año es una cifra muy relevante. Y no estamos contando oferta privada, por ejemplo, de empresas que pueden entrar también en este mercado en el futuro para poner sus bienes en una segunda oportunidad al mercado.
Claro, aquí imaginamos que al considerar las variables están las propias del mercado, el momento económico, pero también seguro que la nueva ley concursal y la forma en la que se tramitan ahora estas cosas tiene su influencia, ¿no?
Sin duda, si acortamos los plazos y efectivamente las nuevas reformas van porque ese plan de liquidación, que antes era un problema y era una traba, puesto que tardaba mucho tiempo en aprobarse, se impugnaba por una serie de motivos, pues eso ahora mismo ya no es así. Es decir, ahora realmente el plan de liquidación es lo pone el juzgado si quiere, o es el administrador el que pide una modificación puntual del mismo, pero no pasa por un trámite de contradicción relevante, con lo cual es mucho más rápido. Si el proceso concursal y la puesta del bien en el mercado es rápida, la venta es mucho más rápida, con lo cual se obtendrá mucho más dinero y el bien saldrá en mejores condiciones al mercado. Es muy importante.
Daniel.
Sí, no, nosotros sí estamos notando, a raíz de lo que decías, de que los procesos están siendo más ágiles. O sea, sí que cuando nos llega un encargo para una realización de subasta, vemos que es todo mucho más fluido y que pues ahí no hay que realizar tantas notificaciones, digamos, al juzgado, y eso está ayudando también, está claro, sí.
Y en las tendencias está la fragmentación, me explico, la subasta activos separados o también las unidades productivas empiezan a ser algo que empiezan a aparecer en las subastas.
Deberían ser más, puesto que efectivamente lo que quiere la ley, lo que quiere de alguna manera el legislador, es que se pierda el menor valor posible, teóricamente dicho, de cualquier activo industrial, y el mejor valor de un activo industrial es un activo en marcha, un activo en funcionamiento. Claro. Con lo cual, lo que hay que hacer es impulsar a los jueces en este caso y a los decisores a que efectivamente las unidades productivas salgan más al mercado. Ahí es importante también que las plataformas privadas, todas ellas, ya tienen oferta en ese mercado y nosotros estamos reflejándola, y animar efectivamente también a las propias comunidades autónomas, que a veces tienen sus propios organismos, para poder facilitar esas ventas, también salgan al mercado con más visibilidad para tener mejores ofertas por unidades productivas de pequeñas compañías. Va a salir todo el tema de micropyme, que está bastante atascado en lo que es la digitalización del mismo. Cuando salga, saldrá. Para eso es otro, eso sería para otro programa, ¿eh? Lo importante que es estas plataformas para ayudar a las micropymes y a la subasta de bienes, que está, insisto, muy atascado por parte del Ministerio. Y por tanto, sí, lo que hay que hacer es impulsar a que todo ese unidad que de verdad tiene sentido económico en su conjunto se venda de primeras.
Si parecía atascado con el cambio de gobierno, con las elecciones generales, Javier, ahora no sé qué va a pasar con la plataforma de liquidación de las microempresas.
Exacto, ¿qué va a pasar? Yo creo que espera hasta después de verano para muchas cosas, para las elecciones y para la plataforma, me da la sensación.
¿Pero está bien trazada, bien planteada como venía, o es que dejas en el aire dudas, ¿no? Sobre
yo creo, mi opinión personal, yo creo que es muy ambiciosa, y yo creo sinceramente que el sector privado está para hacerlo mejor o más eficazmente que el sector público, es mi opinión. O sea, dejar que una persona cargue sus propios bienes a esa plataforma de una manera, insisto, a lo mejor no con toda la información, pero no porque no quiera ponerla, sino porque a lo mejor no la tiene, no la desconoce, no es su oficio, no es su cometido, ¿no? Entonces, todo eso va a afectar al valor del bien y va a ser posiblemente un cierto caos de no adjudicación y de bienes que van a quedar en el mercado sin valor ni uso ninguno, ¿no? Yo creo que es una pena, y yo llamaría un poco al legislador y al hacedor en este momento de la plataforma a que cuente con todas y cada una de las plataformas privadas que ya tienen experiencia, tienen aparte del saber hacer, del know-how, ya tienen además calidad y tienen seguridad en el mercado, dan confianza y creo que tienen todo abierto para liquidar bienes de procedentes de micropymes, sin duda alguna.
Pues al legislador que venga.
Venga.
A los responsables que vengan.
Y llamarme a mí también.
Que también, claro, que a quienes tienen la experiencia, ¿no? Y lo están haciendo, ¿no? Que ese es el valor que puede aportar y que siempre aporta el sector privado. María.
Sí. Hemos hablado de esas deficiencias que tienen las plataformas públicas, Seguridad Social, Hacienda, el sistema de microempresas que quiere establecer el Ministerio de Justicia, y por otro lado hemos hablado de las fortalezas que tienen pues esas plataformas privadas en cuanto a la transparencia del proceso, documentación, inventario, información, claridad, documentarlas de la manera más potente posible, ¿no? ¿Cuál es la tendencia del mercado? ¿Seguir canalizando cada vez más activos a través de subasta? Hablabas también de incorporar también dentro de lo que es la empresa privada más subastas de nuevo en el mercado. Si hablamos, no sé si hasta qué punto con el tiempo que lleváis tenéis también algún dato al respecto. Desde el otro punto de vista, desde la parte de compradores, ¿tenéis algún dato de a qué público nos estamos acercando?
Bueno, son varias preguntas a la vez, ¿no? Nuestra experiencia y en comparativo con algunos países con los que nos podemos comparar, que van un poquito más desarrollados que nosotros en Europa, yo creo que sí, la tendencia está subiendo en este momento. Yo creo que el BOE era el número uno, la primera sorpresa que nos llevamos nosotros cuando empezamos a operar es que hay bastante más oferta desconocida de subasta pública, de organismos público-privados en algunas ocasiones y de privados, y de plataformas que eran bastante desconocidas. Con lo cual, cuando miras el agregado, te llevas la sorpresa de que efectivamente ya empieza en números globales el BOE a no ser, insisto, en conjunto versus a todos contra BOE, ya los números son bastante diferentes. Evidentemente BOE y Tesorería va bastante por debajo de BOE y son los dos números, los dos motores que hay aquí, ¿no? En principio, o que estaban antes de que se produzca este surgimiento de la iniciativa privada. El futuro entiendo que tiene que ser porque va a crecer mucho más por efectivo, por rapidez, por, insisto, por mejor presentación, por más atención al posible consumidor, como decía Daniel antes, se le resuelven dudas si hay sobre cómo puedo pujar, cómo puedo participar, no es un proceso abierto y por tanto estoy seguro que que toda la iniciativa privada va a tener aquí un crecimiento exponencial. Y cuando lleguen, por última la pregunta, cuando lleguen ya propias compañías, grandes corporaciones que quieran poner, pues yo qué sé, desde los stocks salientes, un montón, también hay plataformas que se dedican a esto, todo ese mundo también lo podamos agregar, seguramente, aparte de que no lo he mencionado, aparte de que el éxito en la ejecución y la adjudicación de bienes ya supera mucho las privadas a la pública, en nuestra experiencia, que es un dato importante, en número de subastas cerradas y adjudicadas, que yo creo que es al final lo que es, que saco a subasta porque quiero vender rápido, bien, vender lo mejor posible y cerrar un proceso y abrir otro, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que va muy por delante la actividad privada. Y ya digo, cuando salgan ese tipo de compañías y salgan ese tipo de stocks o de nueva oferta en el mercado, pues seguramente va a ser abrumadora el número en comparación a la subida o la tendencia creciente de este tipo de subastas versus las públicas.
Nos quedamos con la impresión de que esto está empezando a despegar, ¿no? A desatarse, ¿no? Seguramente. Estamos en el principio.
Pues yo creo que sí, insisto, la oferta estaba, la oferta se conoce, pero cuando se ven los números desde una perspectiva de concentración, el panorama cambia radicalmente, y es muy importante verlo así, porque yo creo que es un sector económico a cuidar y a impulsar.
Pues ha sido una conversación en la que hemos tenido información de alto valor, de mucha calidad, sobre cómo ahora mismo están funcionando ya y las perspectivas de las subastas especializadas en los procesos de insolvencia, cuando se sacan los activos a vender para darles una segunda vida, una segunda oportunidad, que es de lo que trata este programa inspirado por Surus. Hoy nuestro invitado ha sido don Javier Díaz Gálvez, socio en Avencis Reestructuraciones y socio cofundador de Diario de Subastas. Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Un placer escucharte. Gracias, María Díaz, socio director de Surus y responsable de insolvencia.
Muchas gracias, Luis Vicente.
Hasta el próximo programa. Y a Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Hasta el próximo programa.